está nuestra invitada al teléfono para seguir conversando respecto a este tema, porque no es un tema nuevo, Matías, es un tema que se extiende ya hace algunos años, y ya está con nosotros al teléfono Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito. ¿Cómo estás, Catherine?
Hola, ¿cómo estás, Josefina, Matías?
Bien, felicitaciones por su matrimonio.
Leímos en la prensa.
Sí, unos bailes parece que se mandó muy, muy sexy, ¿ah? ¿Eh? Oiga,
oiga. No, baile árabe nomás.
Muy bonito, súper.
Al lago
Mirigen,
nada más.
Ah, ya, sí, ya, pues. Ya, claro, está todo dentro entonces de lo que está en la sangre.
Ya habían dulcecitos árabes también y esas cosas ricas, ¿o no?
Sí, por supuesto, comida árabe, bailar, bien, con harto homenaje a mi origen.
Qué bueno, felicitaciones.
Yo me estuve leyendo ahí en la prensa que se había casado ex subsecretaria Martorell. Bueno, ¿le calza usted que estuvo tanto tiempo dedicada a este tema como subsecretaria de Prevención del Delito el que tengamos una situación pandémica en cuanto a la violencia y a la delincuencia?
Sí, yo creo que esto lo estamos viendo muy fuerte en los últimos años. Y por eso es que la lucha contra la delincuencia es tan importante darla de manera permanente y no aflojar nunca, porque estamos viviendo siempre movimientos y cómo van cambiando los modus operandi delictuales. Tú te alcanzas a escuchar, Matías, tú hablabas mucho de las series de Netflix. Todo eso efectivamente es pandémico y se va contagiando, y vemos que la forma de cometer los delitos va cambiando, la violencia también, y por eso es que es tan importante que el Estado en su conjunto, y aquí dejo de lado los colores políticos, todo, y también no solamente el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, vaya avanzando como una pared de manera muy rápida, porque estos fenómenos se empiezan a dar, y cuando les damos espacio, crecen. Y por eso es que cuando uno reclama y dice, bueno, no aprobaron todos estos proyectos de ley, y hoy día estamos cosechando en el fondo lo que se sembró, es real. Porque si bien el Ejecutivo tiene, desde la perspectiva administrativa, muchas facultades para la persecución, para darle, atribución a las policías, pero sí entregarle mayor equipamiento, generar coordinación con el Ministerio Público, todo eso lo puede hacer el Ejecutivo, las atribuciones que se requieren en materia de inteligencia, en materia de persecución penal, todo eso, las sanciones, por cierto, todo eso requiere también modificación de ley. Y por eso es que es muy importante que el Estado vaya mirando estos fenómenos. Entonces, sí, yo creo que estamos en una situación, yo no sé, uno escucha mucho a las personas decir, antes no te amenazaban con una pistola, o antes no te mataban, sino que te robaban.
Catherine,
y hoy día estamos viendo cómo eso cambia.
Ahora, yo sé que puede ser un poco políticamente incorrecto y hay que hacerlo con mucho cuidado, pero ¿cuánto pueden influir también el gran aumento de la migración que ha habido en la forma de cómo ha evolucionado el crimen? Y me refiero más que nada al modus operandi, porque como comentábamos, muchos de los nuevos tipos de crímenes que estamos viendo eran cosas que no veíamos en Chile, pero que sí sabíamos que pasaban en otras partes del continente. ¿Puede haber una relación ahí o no necesariamente existe esa correlación?
Mira, mientras yo fui subsecretaria, estadísticamente no era significativa la participación. Pero una cosa es la participación en el delito y otra cosa son los modus operandi del delito. Pues nosotros podemos hablar de un robo con violencia e intimidación, por ejemplo, y estamos hablando igual de modus operandi respecto a ese delito, que son distintos. Y en ese sentido, yo creo que el último periodo en que tuvimos una inmigración descontrolada, y que es real, y yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas, y lo digo con toda sinceridad, por cierto, que también nos deja, hoy día no tenemos evidencia al respecto, pero sí nos deja un manto de duda bastante razonable respecto a cuánto puede haber influenciado eso en los modus operandi delictuales. Y hay un fenómeno de globalización en esto, y también estamos viendo, y sería tapar el sol con un dedo, estamos viendo cómo grandes carteles latinoamericanos están entrando a Chile.
¿Eso ustedes lo percibían cuando estaba en el gobierno? ¿Lo sabían? Porque esto no puede haber sido a partir del 11 de marzo.
No, no al nivel que lo estamos viendo hoy día, pero sí se percibía sobre todo los cambios en los modos de operar del delito y la violencia con la que se cometían los delitos. Yo empecé a decirlo fuertemente eso, yo te diría, los últimos 2 años de gobierno, en que estábamos viendo sobre todo respecto al acceso a armas y a la forma en que se utilizaban las armas, porque nosotros antes hablábamos, y perdón que haga este paréntesis, ¿eh?, hablábamos de las armas hechizas, pero hoy día nos encontramos con armas, entre comillas, hechizas, que son armas a fogueo que se modifican y se convierten a 9 milímetros, que realmente cometen el mismo efecto que un arma 9 milímetros cualquiera. Entonces es muy complejo, y empezamos a ver cómo aumentaban los homicidios con armas de fuego, cómo aumentaba la violencia con la que se cometían los robos con violencia, valga la redundancia, digamos, los robos con intimidación, los homicidios también.
Catherine, y en ese sentido, el gobierno ha puesto el ojo y una de sus prioridades justamente en el tema de control de armas. ¿Usted está de acuerdo con esa medida? ¿No? ¿Cómo diría usted?
No, yo creo que lo que ellos están proponiendo hoy día es eliminar las armas de los particulares, pero eso no tiene relación real con el control de armas. De hecho, el control de armas está relacionado con la modificación que se hizo a la ley de armas, la reforma, porque fue una gran reforma, en que se establecen reales controles. Por ejemplo, cuántas armas puede tener una persona, que la PDI tenga capacidad fiscalizadora, que exista una trazabilidad de las armas. Proyecto, dicho sea paso, que votaron en contra cuando estaban en el Congreso, pero en fin. Eso es control de armas. Lo otro es suponer que vamos a tener una facultad para lograr quitarle las armas a los criminales, y eso a mí me parece de una inocencia absoluta. El control de armas es realmente controlar cuántas armas hay, quienes la tienen, si la deben tener, y perseguir a quienes no deben tenerla. Otra cosa muy distinta es prohibirle a todo el mundo tener armas y pensar de que vamos a ser capaces de controlarlo, cuando en la realidad supera cualquier buena intención, digamos, que hay detrás de eso.
Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito, ha surgido una, más bien se ha sabido porque no es nuevo, una situación carcelaria que siempre ha sido complicada, esto desde el principio de los 90. Complicada, violenta, ni un gobierno ha podido ponerle el cascabel al gato, ni un gobierno, porque tampoco a nadie le interesa, nadie está dispuesto a...
Yo creo que tú le diste, yo creo que el a nadie le interesa es súper real, son políticas a largo plazo.
No es campañero, nadie va a ganar una elección diciendo que va a hacer dos cárceles, además que no hay donde poner las cárceles porque nadie las quiere. En fin, hay una serie de incentivos que hace que este sea el gran tema olvidado. Conversamos el otro día con el ex jefe o director de Gendarmería aquí, Cristian Alvial. Leímos el artículo del diario La Tercera del día sábado, donde hay verdaderos espacios de tortura. No verdaderos, o sea, realmente existen espacios de tortura en las cárceles chilenas concesionadas. Y esto lo descubrió recién un juez a partir de una visita introspectiva que hizo el 21 de junio, hace muy poco. Y tiene según decía Cristian Alvial, tiene mucha relación con el mundo del AMPA, es decir, la gran parte de los delitos que suceden en la sociedad se organizan y se hacen dentro de las cárceles.
Hay estudios que dicen que cerca del 20% se organiza de la cárcel.
¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo enfrentaron este tema? ¿Qué mejorías mostró el gobierno del presidente Piñera, que estuvo 4 años, en esta materia?
Mira, yo creo, y en esto hay que ser súper honesto, estamos absolutamente al debe. Yo no sé si ustedes se acuerdan que se hicieron allanamientos dentro de las cárceles en el gobierno pasado. Allanamientos, o sea, uno se imagina el allanamiento, no adentro de una cárcel. También se hicieron programas de reinserción y convenios público-privados para la reinserción futura, en fin. Pero yo creo que aquí tengo que ser súper sincera. Me parece que no se le ha puesto el cascabel al gato bajo ningún punto de vista, porque esto es algo que requiere una inversión profunda. Y no solo desde la perspectiva de la rehabilitación y la reinserción, sino también de la cárcel y de cómo se generan controles. Es más, yo siempre he sido partidaria de que existan cárceles separadas en ciertos tipos de delitos, A mí me parece que debiese existir una cárcel especializada en tráfico de drogas. La información de inteligencia que existe dentro de las cárceles es fundamental. Y recién, hace muy poco, se empezó a incorporar esa información de inteligencia dentro del Banco Unificado de Datos y de la información a la que acceden las policías y el Ministerio Público en sus investigaciones. Pero el nivel de inteligencia que tiene la cárcel es fundamental para cualquier estrategia de persecución y sobre todo en crimen organizado.
¿Ustedes lo veían así cuando estaban en el gobierno? ¿Lo veían como la posibilidad de erradicar un montón de acciones violentas afuera, desde adentro?
Sí, nosotros avanzamos y de hecho nosotros generamos todo el sistema de interconexión de gendarmería. Todo el sistema de inteligencia que tiene hoy día Gendarmería, que se interconecta con las policías y con el Ministerio Público, lo generamos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sin embargo, aquí se requiere inversión, inversión es plata. O sea, y mientras no exista esa voluntad, que es poco sexy, como lo decías tú, Matías, de manera mucho más elegante.
Nadie gana una campaña prometiendo cárceles. Prometiendo meter gente a la cárcel, sí, pero más cárceles o mejores cárceles. Y trato digno.
Nadie quiere una cárcel al lado de la casa, que también es cierto.
Y trato digno los presos, porque también tratar de las personas que son primerizas, por ejemplo, darle un trato rehabilitador.
Para mí es fundamental.
Es fundamental.
Y separar los tipos delictuales, en fin. Bueno, en eso estamos muy al debe como Estado, o sea, sí, definitivamente sí.
Mirando el plan que entrega el gobierno, ¿Te pareció en la línea correcta? Hay muchas cosas de las que ustedes también proponían en ese sentido.
Se sigue.
Por eso, hay un seguimiento a un poco lo que se hizo en la administración pasada en ese sentido.
Sí, me parece que llega tarde el plan, pero qué bueno que llegue.
Claro.
Yo creo que estábamos todos esperando el plan. Y aparte de esto de las armas, de quitarle la arma a todo el mundo, que además todavía no se presenta ni el proyecto de ley, pero que ha sido lo único que han repetido desde seguridad, por lo menos vemos un plan que yo en esto he sido súper crítica, porque en el fondo he sido crítica porque presentan proyectos de ley que son los mismos proyectos que ya se presentaron, y en algunos casos quieren retirar los que están presentados y presentarlos de nuevo. Yo avanzaría con las urgencias, pero creo que la línea es la correcta, y cómo no voy a creer que es la correcta si es en el fondo la que nosotros estábamos impulsando y nos costó mucho. Pero en este plan hay una pequeña trampa y no la quiero dejar pasar. Hablaron de modificar la ENUSC, que es la encuesta urbana de victimización que realiza el INE. Esa encuesta yo no la quise modificar nunca. ¿Por qué? Porque permite medir realmente con los mismos parámetros, con las mismas preguntas, el comportamiento del delito. Si yo hago una modificación, probablemente voy a tener una alteración en el resultado del comportamiento delictual. Entonces se presta muchas veces para hacer una pequeña trampa. Me pareció bien extraño además que viniera dentro de una pila de cosas donde están, insisto, leyes que incluso fueron aprobadas, que podrían apurarse con el reglamento, como en el caso de la ley de armas, pero que viniera dentro de esta pila de propuestas esta modificación a la ENUSC, porque ojo, modificar la ENUSC significa modificar toda la historia de la encuesta y por lo tanto todos los resultados que hemos tenido todos los años en cuanto a la victimización, y modificar los parámetros con los cuales se ha ido generando la política pública.
Pero Catherine, ¿y cómo hay otras encuestas que son súper importantes y que también son comparativas, por ejemplo la CACEN, que se han ido modificando porque van también cambiando los escenarios, van cambiando también las necesidades, han cambiado acá, como hemos conversado todo este tiempo, la forma de cometer delito, y quizás mantener la encuesta como está para tener bases comparativas, pero sí quizás ampliar o modificar aquello que ya no, que ampliar, no resulta o que no está, ampliar, no está acorde con los nuevos tiempos?
Mira, ampliar, Josefina, me parece perfecto, porque todo lo que nos permita tener mayor información es sumamente válido. Modificar, nosotros hemos revisado las preguntas año a año. Esto se hace con un comité de expertos. Por lo tanto, no existe ninguna pregunta que vaya a alterar la situación delictual actual o que no nos permita medir. A mí ampliar las preguntas me parece bien, modificar las preguntas que existen me parece complejo, porque eso sí va a alterar los resultados nuevos y también vas a perder la secuencia en el fondo de una herramienta que ha sido vital para la elaboración de políticas públicas en materia de seguridad.
Catherine Martorell, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Que estén muy bien. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, un abrazo. Chao.